Por favor, todos cerramos micrófonos. Estamos hablándoles, que quiero hacer algo como un pequeño resumen de lo de la
Aquí está.
de nuestra conferencia pasada. A causa de que estuvo como un poquito, ¿no?
Juli, ¿podemos tener
Traumática.
aumentar el sonido?
Aumentar el sonido.
Por favor, cierren micrófonos todos. Y quiero entonces hacer un pequeño resumen y extenderme en uno de los temas que traté. Hablamos de lo que la importancia que es de tener la necesidad de tener necesidad de buscar a Dios. Eso fue lo que dijimos, ¿no? Las necesidades provocan en nosotros la necesidad de buscar más del Señor. Decíamos que el valor de algo se sabe cuando realmente es necesitado. Y es las la necesidades nos dan la oportunidad que Él se manifieste más a nosotros. Cuando tenemos la perspectiva del crecimiento espiritual, mis amados, entonces las necesidades sabemos que tienen un valor tremendo. Si no tengo necesidad realmente de buscar a Dios, si no tengo necesidad de adorarle, si no tengo necesidad de amarle, si no tengo necesidad, escuchen esto, de disfrutarlo, no creceré espiritualmente. En esencia, eso fue lo que les compartí el martes pasado. Y entré en un tema que algunos de ustedes, dos o tres, me pidieron querían que les hablara más de esto cuando entré a hablarles de cómo es que se originan esas necesidades. Y recuerdan entonces que me metí a hablarles de lo que es el mundo, de cómo se originó el mundo, hablando del mundo como sistema. Para desarrollar hoy el tema, que quiero desarrollarlo desde esa perspectiva, quiero que tengamos presente estos versículos. El primer versículo que es importante, lo vamos a leer simplemente y los vamos a tener presentes para nuestra meditación en esta tarde. El primero es Santiago 4:4. Que es importante, no sé, aquí vamos a compartirles pantalla. Santiago 4:4. Aquí voy rápidamente. ¿Sí la están viendo, mis
Sí,
amados?
señor.
¿Alguien
Sí,
me
señor.
dice si
Está
estoy
bien.
en orden?
Sí, la veo.
Bien. Solamente lo vamos a leer ahorita, pero es interesante este texto. Santiago 4:4, gente infiel, o leamos en la Reina Valera y ahorita que les hable un poquito más, la leemos en otras versiones. Oh almas adúlteras, dice la Reina Valera, ¿no? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El otro texto que vamos a tener presente es Romanos 12:2, que ya pues lo manejamos mucho, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otro que solamente pues, es como por tenerlo presente va a ser Efesios, capítulo 2, versículo 2, empleamos desde el 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero miren el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tal vez el más importante que creo que tengamos presente es Primera de Juan, capítulo 2, también desde el verso 15, si no estoy mal, aquí está. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esos cuatro textos son importantísimos en lo que les quiero compartir en el día de hoy para, como les digo, irme un poquito más profundo de lo que quise compartirles el martes. Para la palabra mundo, en griego hay diferentes palabras, mis amados. Existen tres palabras que son importantes que tengamos presentes para la palabra mundo. La primera palabra que se usa para mundo es cosmos, que tiene pues diferentes significados, digámoslo así, ¿no? Pues de ahí es donde cosmos va en algunos textos, nos habla de lo que es la Tierra, cosmos nos habla de lo que es el universo, se habla de cosmos como la raza humana. Pero en los textos que nos interesan, la palabra cosmos tiene que ver, cuando se refiere a mundo, con el sistema de Satanás, el sistema gobernante de Satanás. La segunda palabra, que se traduce mundo, pero también se traduce siglo, es la palabra aión, aión. Ustedes ya me han escuchado hablar algunas veces de lo que es la... de lo que es el aión, ¿no? ¿Aión qué es? Significa, aión es un periodo indeterminado de tiempo que tiene sus propias características espirituales y morales. En la Biblia también se traduce como corriente. Pongamos ahí en Efesios capítulo 2, cuando dice la corriente de este mundo, ahí está hablando el aión de este cosmos. Pero me gusta esa definición, que es la que más se usa, porque aión también significa era, corriente, pero en sí es un periodo indeterminado de tiempo que tiene sus propias características espirituales y morales. Y para que entendamos un poquito más, el mundo, el sistema que llamamos mundo, está compuesto de diferentes aiones, o sea, de diferentes corrientes. El aión de nuestros antepasados, el aión de nuestros abuelos es diferente al aión nuestro, y el aión nuestro es diferente al aión de nuestros hijos. Quiero decir, el aión es el tiempo que nos ha correspondido vivir en nosotros. Y fíjense que cada tiempo tiene sus propias características. Podemos decir que cada tiempo tiene sus propias mañas. No, tiene sus propias cosas. Esa es la otra palabra que se traduce un mundo o corriente. Y la tercera, que pues solamente como para que la sepamos, es la palabra oikumene. Oikumene, que es para hablar de la cantidad de gente, ¿no? Un mundo de gente, cuando uno dice un mundo de gente, algo así, o los habitantes, que se quiera hablar de los habitantes del mundo, pues se habla la palabra oikumene. Pero la más importante es para nosotros, para entender un poquito de lo que vamos a hablar hoy, es aión, es la palabra cosmos y aión. Vuelvo y repito, cosmos, definida como el sistema de Satanás. Dijimos que, entonces, ¿cómo se constituye el mundo? Cuando el Señor crea al hombre, no existía el mundo como sistema. El mundo existía, pues, como universo. Pero como sistema de Satanás no existía, pues porque el hombre no había caído. Pero, ¿cómo es que comienza el mundo? Pues el mundo comienza a causa de la caída del hombre, por las necesidades que el hombre tenía. Todo hombre en su naturaleza tiene necesidades. Aun cuando nosotros, la raza humana, no había caído, pues el hombre tenía necesidades, que son las necesidades propias de todo ser humano. ¿Cuál es? Recuerda que hablamos de la necesidad de ser cuidados, de la necesidad de sustento, de la necesidad de afecto, de la necesidad de tener comunión. Todas esas necesidades, mis amados, las teníamos cubiertas en el Señor. Pero apenas el hombre cae, pues esas necesidades que son las propias que todo ser humano tiene, pues las pierde de parte de Dios. Y el hombre entonces tiene que enfrentarse con que ahora su sustento, su protección, lo que es su placer, lo que es digamos, la diversión, no la va a tener en el Señor. El Señor ya no es su deleite. Las cosas del Señor no son su deleite. Todo lo que tenía en el jardín lo pierde, que es el sustento, la protección del Señor la pierde. Y lo primero entonces que sucede en el hombre es que el hombre desarrolla un temor de que ahora qué va a suceder. Y empieza el hombre por sí mismo a buscarse la manera de suplir las necesidades. Ahí es donde viene entonces lo que es la jugada de Satanás. Y Satanás empieza a crear el mundo, el sistema para suplir las necesidades del hombre. Eso tiene todo un desarrollo, mis amados hermanos, ¿no? No sé si ustedes, tiempo pues no tengo, pero solamente se lo nombro. No sé si ustedes tengan presente a lo que, quién era Jabal, Jubal, Tubal. Ustedes dirán que se empezó a hablar en lengua. No, eso fueron personas allí en el Génesis, ¿no? Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y de los que crían ganados, ¿no? Fíjate que entonces empieza lo que es la provisión de allí, o Jubal, que es el padre de los que tocan arpas y flautas, que tiene que ver con el placer, o Tubal Caín, que era el que empezó a hacer todas las cosas de bronce y de hierro, que tiene que ver con el cuidado, pero no me quiero extender en esas cosas, solamente quiero decirles que a causa de las necesidades que el hombre tiene naturales y que eran suplidas por el Señor a causa del pecado, pues no pueden ser suplidas por Dios y entonces empiezan a ser suplidas de otra manera. De ahí es que surge lo que es el mundo. Bien, pero hablamos de otra cosa y es, mis amados, que nosotros los cristianos poco hablamos de lo que es en sí, pues, hablamos del mundo como algo de lo cual salimos, ¿no es verdad? Siempre decimos, estuvimos en el mundo, lo que hay en el mundo, pero para nosotros creemos que el mayor problema es el pecado. Indudablemente que el pecado es el problema, pero es un problema también ya resuelto por el Señor. Y tenemos que darnos cuenta que a la hora de la verdad, si nosotros no estamos como muy, muy, muy pilas, digámoslo así, el mundo se puede constituir en un grave problema y no nos damos cuenta. Esto lo vamos a comprender ya al finalizar de esta charla. Entonces dijimos que hay una diferencia bien marcada entre lo que es pecado y mundo. Quiero que veamos tres aspectos de diferencia entre el pecado y el mundo. El primer aspecto es en cuanto a la contaminación. Nosotros reaccionamos, como les decía el martes, reaccionamos ante la contaminación del pecado, pero sin darnos cuenta muchas veces pasamos como a la contaminación del mundo. El ejemplo que alguna vez leí que me gusta más es el que les referí de la persona que de pronto está luciendo su hermosa camisa blanca y se habla, digamos que ante cualquier situación, la norma de parte de Dios es la camisa blanca, y si viene alguien y te bota un poco de barro, pues inmediatamente se reacciona. Y eso es lo que sucede con el pecado, ¿no? Que el pecado es sucio, es algo repugnante. Mientras que el mundo no siempre es repugnante. El mundo puede ser algo refinado. Y recuerdan lo que les decía, uno tal vez a la camisa cuando le botan un poco de mugre, uno reacciona, pero si le ponen alguna florecita o le ponen alguna cosita, uno dice, ve, hasta se ve bonita la camisa, pero no tenemos en cuenta que la norma de parte de Dios es que la camisa sea totalmente blanca, que sea totalmente blanca. Y así sucede con el mundo. Esa es como una diferencia en cuanto a contaminación, que mientras que el pecado nos lleva a que sea algo considerado sucio o indeseable, en el mundo no siempre se va a ver así. A la vista de Dios, pues, en el ejemplo que estoy dando, pues ambas camisas son indeseables, porque al Señor, como les digo, le agrada, según su estándar, como Él dice, que sea blanca. Para Él, para el Señor, es igual de indeseable que tenga una mancha de barro o que tenga una florecita o cualquier cosita de esas que nos encantan ponerles. Hoy en día se usan, ¿no? A mí me gustaba cuando era joven, toda mi ropa yo les colocaba bordes y era una locura todo esto. Dijimos que hay también una diferencia, mis amados, no solamente en cuanto a la contaminación, sino en cuanto al daño que causan. Hay diferencia entre el pecado y el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que contamina al hombre. Mientras que el mundo no solamente lo contamina, sino lo que busca el mundo es poseernos a nosotros, poseer al hombre. El pecado como que lleva a que seamos corruptos, mis amados. Mientras que el mundo, escuchen esto, lleva a ganarnos a nosotros mismos. Les decía del ejemplo de para comprender un poquito esto, de cómo el pecado puede ser el hombre que se mete con un niño pequeño y le ofrece, ¿no? Ven, hacemos algo malo, ven, te ofrezco alguna cosa fea, ¿no? Venga y miras esto que no debes mirar, o ven y pruebas esto que no debes probar. Eso es lo que hace el pecado, que uno como que reacciona, el niño de pronto diría esto no. Mientras que el mundo, tomando este símil, ¿qué haría? El mundo no le ofrecería al niño nada malo, ¿no? En el hecho de decirle, mira, toma esta cosa o mira aquello, sino que el mundo lo que hace es que quiere ganar al niño. ¿Cómo se gana el niño? Ven, mira, yo te doy un helado. ¿Quisieras tener tú algo que tus padres no te dan? Yo te lo doy. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que hace el mundo. El mundo quiere cautivarnos con lo que nos ofrece. Y por eso es que es tan sutil la manera en que pues nos puede hacer daño. En resumidas cuentas, en cuanto a lo que es el daño, el pecado, no siempre, pero estoy hablando en aspectos generales, el pecado se opone a la moral, mientras que el mundo se opone a Dios mismo. Mientras que el mundo se opone a Dios mismo. Quiero de pronto definirlo ahorita de otra manera. Y el tercer aspecto es el alcance que tiene tanto el pecado como el mundo es diferente, ¿no? Yo creo que ya podemos sacar conclusiones, decir que el pecado se refiere a todo lo que es inmoral y a todo lo que está en oposición a Dios. Mientras que el mundo incluye a todo lo que no es de Dios, ¿no? El mundo incluye a todos los hombres, a las actividades, a todas las cosas que están fuera de Dios. Eso es mundo. ¿Por qué? Porque lo definimos como un sistema. existe solamente el sistema de Dios, lo que es el reino de Dios, y lo que es el sistema del mundo, la potestad de las tinieblas. De paso, les me gusta siempre que hablo de esto, recalcar que no debemos hablar los cristianos del reino de Dios y del reino de Satanás, porque no existe tal cosa como un reino de Dios y un reino de Satanás. Existe el reino de Dios y la potestad de las tinieblas, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras, que nosotros fuimos trasladados, dice claramente en Efesios, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque si habláramos de reino de Dios y reino de Satanás, estaríamos entonces diciendo que Satanás es rey. Y nunca en la Biblia se habla de Satanás como rey. Satanás se dice que es el ¿qué? El príncipe de este mundo. Entonces, por eso es que se habla sobre las potestades, están los príncipes, pero sobre el reino solamente hay un único y verdadero rey. Bien, mis amados, entonces, todo lo que tiene que ver con mundo es todo lo que está fuera de las cosas del Señor. El pecado, esto se lo dije la vez pasada, el pecado no incluye, no siempre incluye al mundo. Yo puedo pecar contra el Señor sin irme al mundo. ¿De qué manera yo puedo pecar contra el Señor? Pues no obedeciéndole en algo que Él me está pidiendo. Y eso no necesariamente me dice que yo me estoy yendo al mundo, ¿no? Entonces el pecado no siempre incluye al mundo, pero el mundo sí siempre nos va a llevar al pecado. Eso sí es claro. Entonces el pecado, mis amados, es contrario. Ahorita les hablaba de que el pecado se opone a la moral, pero quiero que no quede solo allí. Cuando les digo, el pecado es contrario a lo que Dios dispone, entonces el pecado va es contra la justicia de Dios, contra la ley de Dios, ¿no? Mientras que dijimos el mundo es contrario a Dios mismo, o sea que el mundo va contra el carácter de Dios, contra la santidad de Dios. Por eso entonces es que vamos a ese primer versículo que leímos, ¿no? En Santiago 4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y ahora sí quiero que nos paremos allí en ¿qué? En Santiago capítulo 4. Vamos a ver, a compartir otra vez pantalla. Nos vamos a Santiago. Capítulo 4. Sí, ya compartí, ya está bien. ¿La están viendo? ¿Alguien que me
diga? Sí, señor. Sí, señor.
Bien, gracias. Mira cómo vamos a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. A ver acá. Dice así. Ahora, ¿qué quiero hacer? Este ejercicio, mi llamada, no solamente leer Santiago 4:4, sino cuál es el contexto en el que está metido Santiago 4:4. Dice la Escritura desde el versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y entonces, a causa de eso, llega a la conclusión del versículo 4. ¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La PDT. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. En estos textos, mis amados, nos podemos dar cuenta que es muy claro lo que es la oposición a Dios, ¿no? ¿Cómo entonces este amigo del mundo es convertirse en enemigo de Dios? ¿Pero en qué consiste? Fíjense, según el contexto, ¿en qué consiste convertirse en amigo del mundo? Y según el contexto, convertirse en amigo del mundo simplemente es tratar nosotros de satisfacer nuestros propios placeres. Y que la satisfacción de los placeres del hombre, que decíamos que un placer es una de las necesidades que tenemos, nos lleva aún a que hagamos cosas que no debemos hacer. Y me sorprende, yo no sé, me gustaría alguna vez estudiar por qué Santiago les hablaba de esa manera, que si es que entre los hermanos llegaron a agredirse o a matarse para que hablara de esta manera, ¿no? ¿No les parece bastante fuerte? El hecho, no me quiero parar tanto en eso, sino que me llamó la atención. El asunto que sí me llamó la atención es que fíjense que en el mundo está el que el hombre quiera satisfacer sus placeres, sus necesidades. ¿Y qué dice allí? Que entonces, que sin embargo aún no recibimos las cosas cuando se las pedimos a Dios, pero se las pedimos con una motivación incorrecta. ¿Qué es esa motivación incorrecta? La motivación incorrecta, y una vez con eso nos ayuda para definir qué es mundo para nosotros. Ya dijimos que es sistema, pero de una manera práctica, porque en la clase pasada alguien me preguntó por ahí. Mundo, mis amados, es todo aquello que reemplaza a Dios y nos domina. Fíjense que es tan tremendo lo que dice allí Santiago, que lo que llega a dominar en ese momento, que no sea que... Vuelvo y les digo, yo quisiera saber si había un caso en particular a la cual se está refiriendo Santiago, pero es tanto lo que domina que dice que hasta se puede llegar a matar a otro de la envidia de querer tener lo que otro tiene. Eso es un caso extremo, ¿no? Pero es para que podamos entender un poquito cómo actúa esto. Entonces, todo lo que hace, mi amados, que el hombre ponga Dios a margen, todo lo que hace que nosotros pongamos a Dios a un lado, que esté para nuestro sustento, para nuestro placer, para nuestro cuidado, todo eso es lo que se convierte en mundo, es lo que se convierte en mundo para nosotros. Para llegar entonces a la conclusión que hemos dicho, ¿no? ¿Qué es mundo? Es la organización o el sistema o esquema del enemigo, así lo escribí. Es la organización o el sistema o esquema del enemigo para reemplazar el lugar de Dios en el hombre y para obtener la posesión del hombre. O sea, para ganarnos. El mundo, entonces, se opone a Dios, mis amados hermanos. El mundo se opone a Dios. Pero vamos a ver entonces cómo es que esto incide en nosotros, porque quiero que entendamos que esto no solamente les estoy dando como una clase teológica de lo que es mundo, sino quiero que veamos que esto sí tiene un aspecto práctico para nuestra vida. Y cuando les digo de aspecto práctico, no solamente es que digamos, uy, allá está el mundo, o tú en este momento estás diciendo, no, pero yo no he llegado a esta situación de estar envidiando a alguien para ir a matarlo o alguna cosa. Solamente estoy diciendo que fíjense lo que sucede, de lo que es tratar de buscar el placer o las necesidades, lo que les he venido diciendo en toda la tarde, afuera de Dios, a dónde puede llevar al hombre. Entonces, mis amados, parémonos en, vayamos a ese texto que les dije que era el más importante. Nuevamente les voy a compartir pantalla. Dan. ¿Sí quedó? ¿Sí lo están viendo?
Sí, sí, pues sí.
Listo.
Sí, señor.
Vamos allá a Primera de Juan, capítulo 2. Y vayámonos al verso 15. Vamos a leerla aquí inicialmente en la Reina Valera. Ajá, no lo resalté y por eso se me saltó otra vez hasta el 1. Tengo que resaltarlo. Ya, ahí está resaltado. Está hablando allí el apóstol Juan y dice, no améis al mundo. Pero me llama la atención que fíjate cómo él habla ahora. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí está hablando del sistema, ¿sí o no? De todo el mundo. No améis al mundo, pero ahora nos lo trae de una manera que nosotros lo podamos comprender más. Y eso es lo que me interesa de este texto. Porque he estado hablando como de algo muy general del sistema. Aquí dice, no améis al sistema, no améis al mundo. Pero ahora dice, ni las cosas que están en el sistema o en el mundo. Si alguno ama al mundo como sistema, el amor del Padre no está en él. Y ahora llegamos al verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Interesante, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo lo dicen en otros textos? Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Aquí ya vemos, ¿no? No amen este mundo, el sistema, y qué nos ofrece, ¿no? Ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16. Pues el mundo solo ofrece, aquí ya entendemos un poquito más, ¿no? ¿Qué es eso de los deseos de la carne? Aquí lo define de esta manera. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso es la manera como la Nueva Traducción Viviente traduce los deseos de la carne. Ahora dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos, los deseos de los ojos. ¿Y qué más? Dice, por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. A eso lo llaman la Reina Valera, la vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces leámoslo ahora seguidito. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo. Y entonces, ¿qué no proviene del Padre, sino que proviene del mundo? Un intenso deseo de placer físico. El deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y las posesiones. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Miren de esta manera como lo dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. ¿No les parece interesante allí el asunto, mis amados? ¿No? Porque uno lee estas cosas y ahora démonos cuenta que sí es posible que esto nos toque a nosotros. Sí es posible. Porque no podemos negar que sí podemos tener luchas de lo que es el estar siempre, el querer, no el estar siempre, disculpe, el querer complacer nuestros deseos físicos. el querer complacer nuestros deseos físicos, y me refiero a eso es cuando se sale de lo que, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos ministros de Dios han caído por causa de estas cosas? ¿Se traduce en qué? En infidelidad matrimonial, en adulterio, en fornicación. Y hay gente que ama al Señor. Y seamos honestos, tenemos nosotros siempre que estar reconociendo que si no hemos caído en nada de esas cosas, no podemos nosotros decir, ah, no, es que yo soy. Es por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿De qué habla entonces? Otra cosa que nos puede tocar también a nosotros, los deseos de los ojos. El intenso deseo de estar siempre mirando. Podemos irnos a los casos extremos. ¿Qué es los casos extremos? El caso extremo para un cristiano, ¿qué es eso? Nosotros como pastores vivimos escuchando cuántos hijos de Dios no tienen situaciones graves con pornografía. Ese es el intenso deseo, pero no me puedo ir solamente a lo que es tan extremo, sino quiero para que vayamos comprendiendo, ¿no? Bajémosle un poquito y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que a nosotros nos encanta siempre, como estar como complaciendo los ojos sin que necesariamente vaya a ser pornografía, vayan a ser cosas fuera de lo que Dios tiene, sino simplemente se vuelven un placer para nosotros y quitan de Dios. Un día el Señor a mí me enseñó algo y fue hablando con un hermano acerca de la pornografía, que me decía, pastor, ¿yo cómo hago? Esto me tiene a mí mal. Y honestamente, pues en ese momento decía, yo no sé qué decirle, cómo tratar esto. Y mientras que me hablaba, pues en las consejerías yo voy llorando, Señor, ayúdame, ¿qué le digo? Y lo que comprendí en ese momento por el Espíritu Santo es que los ojos de los seres humanos, tus ojos, mi amado hermano, mis ojos, no están nunca en stand-by. Los ojos de los seres humanos siempre están buscando en ver algo. Y cuando tú no les complaces con el disfrute mayor, entonces los ojos siempre van a querer tener otro tipo de disfrute. ¿Cuál es el disfrute mayor? Esto tiene que ver con lo que les hablaba al comienzo de la charla. Tenemos que aprender a disfrutar a Dios. ¿Qué es disfrutar a Dios? Es cuando tú puedes permanecer, ¿sí? Cuando vas a tu lugar secreto y puedes permanecer delante de Él sin decir nada, solamente contemplándolo, allí a solas con Él. Esa es una manera, y se lo dije a esta persona, ¿sí? Dije, es una manera de práctica. Lo que pasa es que, escúcheme, mi amado, es algo que les quiero decir. Lo que pasa es que nosotros muy pocas veces contemplamos este tipo de oración. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la oración del cristiano, ¿cuál es? Deme, dame, deme, orar por algo, suplicar por otra cosa, la intercesión por esto, la intercesión por otra cosa. Cosas que entiéndame, no voy en contra de eso, ni me ha faltado. Lo que quiero decir es que muy poco tiempo nosotros le gastamos a estar delante de la presencia del Señor, solamente para estar delante de Él, para estar delante de su gloria. Tener nuestros ojos puestos en la Escritura, mis amados hermanos. Esto también te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque cuando no estás lleno de la palabra, vas a querer estar lleno de otra cosa. Más o menos eso es lo que medio entiendo de todo esto. Y lo último, fíjense la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es una combinación de los otros dos, pero la Nueva Traducción Viviente nos está hablando, nos dice de lo que no, de lo que es el orgullo de lo que soy y de lo que tengo. Eso es, eso yo no sé, muchas veces nosotros creemos que nosotros los cristianos no adolecemos de eso. Y esto es una cosa tan profunda dentro del ser humano que es el que nos puede ayudar en esto, de que sea como sea, a veces vivimos, así no parezca, ¿sí? En la Iglesia de Cristo todavía a veces se vive de apellidos, ¿no? Y también, pues, ¿a quien no le gusta tener logros? Ahora, yo no digo que sea mal el que tú quieras cada día, pues, de prepararte. A lo que voy es cuando eso se vuelve el sostén de nuestra vida. Para mí es tremendo cómo el apóstol Pablo hablaba en Filipenses capítulo 3, ¿no es verdad? Cuando él habla allí de lo que es su vivencia, que siempre me ha gustado. Filipenses capítulo 3, del verso 4 en adelante, dice: aunque yo tengo, ustedes se me están acostumbrando mal, voy a compartir otra vez. pantalla. Vayamos a Filipenses. Capítulo 3. Leamos desde verso 3 en adelante. Bueno, mira aquí. No tengo qué memoria si he leído esto en la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a hacerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, dice aquí. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes, escuchen esto, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Me gusta, como lo dice la Reina Valera, solamente del verso 7, ustedes pueden verlo allí para no desconcentrarme tanto allá compartir la pantalla. Dice el verso 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Eso es lo que es el poder vanagloriarse él de todo lo que él acababa de hablar. ¿Cuál era la vanagloria que podía tener Pablo de su vida? Pues la vanagloria que él podía tener de su vida era que él fue circuncidado al octavo día, ¿sí? Que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, que era un fariseo tremendo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensibles. Pero dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él habla que cuando conoció a Cristo, todo eso que él traía lo consideró pérdida. Pero me gusta mucho es el verso 8. El verso 8 en la Reina Valera tiene una palabrita que siempre a mí me ha llamado la atención. El verso 8 en la Reina Valera dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabrita que me gusta allí? La palabra aún. Que si en el verso 7, vuelvan y pongan sus ojos, en el verso 7, Pablo se estaba refiriendo a todo lo que él dejó cuando conoció a Cristo. O sea, todo ese abolengo, todo lo que él, de lo cual se gloriaba, él dice, todo eso lo consideré como pérdida por amor a Cristo. Pero es que ahora, cuando él dice, y ciertamente aún, no está incluyendo lo que está hablando en el verso 5 y 6. Ese aún está incluyendo lo que él es en ese momento. ¿Y qué es él en ese momento? Si él escribió la carta de los Filipenses como en el año 60 después de Cristo, él en ese momento ya era un apóstol. Él en ese momento era un hombre reconocido. Y por eso él dice las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ustedes fíjense, mis amados, que es para que comprendamos un poquito, porque hablo de estas cosas, que comprendamos un poquito lo que es, que sí hay asuntos de vanagloria y que el Señor es supremamente celoso con esos. Ya habiendo hablado de esto, ya casi voy cerrando, porque quiero que comprendamos algo. Volvamos a Primera de Juan. Vuelvo y comparto allí pantalla. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 2. Que quiero que entendamos algo. Verso 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, lo leo aquí en la Reina Valera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero esto es lo que ahora quiero que veamos. Si el mundo pasa y sus deseos, el mundo como sistema va a pasar y todo lo que hay en el mundo. Pero fíjense, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiero que entendamos? Y con esto ya casi voy terminando. Palabra de predicador. Mis amados, de aquí lo que puedo inferir de este texto es que el mundo como sistema se opone a Dios, que es lo que hemos dicho todo el tiempo, ¿sí o no? Pero las cosas que están en el mundo, me refiero a lo que les acabo de hablar, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, con la explicación que les acabo de dar, eso se opone ya directamente, no a Dios, sino a la voluntad de Dios, que es lo que acabamos de leer en Primera de Juan. El mundo es bien grande como sistema, el sistema grande se opone a Dios, pero las cosas que están en el mundo, que es como que la parte del mundo que me toca a mí, el ion que me está tocando a mí en este momento, que te toca a ti, si me dejo seducir por eso, eso se va a oponer a la voluntad de Dios. Se va a oponer a la voluntad de Dios. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando nosotros queremos complacernos a nosotros mismos, que nuestras necesidades, ¿sí?, no las ponemos delante del Señor, que sea Él, entonces en vez de crecer, lo que va a suceder es que no vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Porque esas cosas se oponen es a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad es lo que Dios quiere para mí. A veces nos acostumbramos a las palabras, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad es lo que Dios quiere para mí. ¿Qué es lo que se opone a lo que Dios quiere para mí? Lo que se opone a lo que Dios quiere para mí es cuando yo quiero complacer mis necesidades fuera de lo que Dios tiene para mi vida. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Entonces, fíjense, esto es delicado, porque esto yo veo que sí nos toca directamente, para que podamos, quiero que entendamos un poco sobre por qué me metí a este tema. Porque fácilmente, a veces nosotros estamos como que, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y no conocemos qué es lo que Dios quiere para mi vida. Debe ser que estamos enredados en alguno de esos aspectos, no con el mundo directamente, porque no estamos allá en el sistema toda la hora, pero sí puede ser que estemos enredados con alguna de las cosas que están en el mundo, que puede ser los deseos de los ojos, que eso incluye lo que el Espíritu nos... Yo les di fue pequeños ejemplos, lo que el Espíritu nos puede hablar a cada uno de nosotros de lo que es los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Una manera práctica de cómo entonces tratar nosotros con el mundo. Romanos capítulo 12. Por favor, alguien cierra micrófonos. Que... Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y escuchen esto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Unamos este texto con lo que acabamos de hablar. Acabamos de hablar que las cosas de este mundo, ¿no? El sistema se opone a Dios. Pero las cosas que están en el sistema, que nos pueden tocar, que nosotros podemos permitir que nos toquen, ¿sí? Se oponen a la voluntad de Dios. Ahora aquí nos dicen que para poder saber entonces cuál es la voluntad de Dios, el primer paso, mis amados hermanos, ¿cuál es? ¿No? Bien claro, el primer paso es ¿qué? No conformarnos. No conformarnos, allí usa la palabra siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra conformar viene del griego susquematizo. ¿No? Otros es con ese esquematizo. ¿Qué significa tomar la forma de? O sea, es amoldarnos. Si nosotros volvemos a varias de las versiones dicen, no os amoldéis, no sigan la corriente de este mundo. Es lo que dice varias versiones respecto a este texto. Aquí lo van a poder ver. Dice esta versión. ¿Están viendo pantalla, amados?
Sí.
Mire, leamos varias versiones. No os amoldéis al mundo actual. Otro dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Otra versión dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Interesante, ¿no? Otra dice, no os amoldéis a los usos. Mira esta, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. La Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Esta dice, no tomen como modelo este mundo, interesante, no tomen como modelo este mundo. No os amoldéis a este mundo, dice esta, bueno, por acá, tal. Esta dice, no, y no os acomodéis al mundo presente. Yo creo que más claro no puede, la escritura habla por sí sola, otra versión por acá. Dice otra, y no os adaptéis a este mundo. La Nácar Columna, no os conforméis, está ya, no se adapten, no se conformen a este mundo. Esta no la leo porque esta es la de los testigos de Jehová. Y la Nueva Traducción Viviente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que significa esquematismo. Y creo que con lo que hemos hablado en toda la noche, como que toma más sentido el no conformarnos, no amoldarnos al sistema. ¿De qué manera entonces nos vamos a librar? Dice, no os amoldéis, ¿no?, a este mundo, no os conforméis al mundo, sino, ¿qué dice? Sino transformaos. La palabra transformaos es la palabra metamorfó. Metamorfó. En sí, lo que significa metamorfó es un cambio interno con manifestación externa. Un cambio interno con manifestación externa. Entonces, no tomen la forma, no se amolden, no sigan los criterios de este mundo, ¿no?, sino transfórmense, que haya un cambio desde adentro, que empiece adentro y que se va a manifestar afuera. Y ese cambio, ¿en dónde comienza? Y aquí está la clave y con esto termino. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo, mis amados, la solución está aquí, en la mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué es la renovación de la mente? Renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos del Señor. Ojo, renovar la mente no es reprender, como que si tuviéramos demonios en la cabeza. Es reemplazar. Eso es renovar, reemplazar. Cuando tú vas a renovar algo, no reprendes, tú reemplazas. Por eso es que Jesús siempre hablaba de esta manera. Oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Esa era la manera como Jesús hablaba. Oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. En conclusión, todo esto que hemos hablado tiene que ver entonces como la manera que nosotros pensamos respecto a lo que nos rodea y de nuestra reacción con respecto a lo que nos rodea. ¿Qué perspectiva tenemos de la vida? Todo está aquí. Todo está en nuestra mente. Hay que renovar nuestra mente. Recuerden, de esto hay toda una serie que el pastor Edgardo nos enseñó de pensar bien. Vamos a ver a quién le suena por allá eso, así que me estalla los oídos. La Dios habla hoy. Dicen, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien, miren, su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. En esencia, ese cambie su manera de vivir, mis amados hermanos, es el crecimiento espiritual. La única manera de crecer espiritualmente es cambiando nuestra manera de pensar. Porque ¿cuál es el resultado de eso? Que vamos a comprobar y vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se opone a la voluntad de Dios? Lo que se opone a la voluntad de Dios son las cosas que están en el mundo, la atracción que nosotros tenemos hacia las cosas que están en el mundo, el dejarnos influenciar de las cosas que están en el mundo. Eso es lo que se opone a la voluntad, a lo que Dios quiere de nuestra vida. O sea, lo que Dios quiere de nuestra vida es lo que Él nos va a llevar a crecer espiritualmente. Creo que tenemos que ser un poco radicales en cosas que nosotros a veces permitimos. Yo sé que cada uno de nosotros permitimos cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Demasiado laxos, ¿no? Con cosas que se están viendo en el mundo y los traemos a la iglesia y perfectamente pues las aceptamos. Y a veces las justificamos. No hay manera de justificar cosas que el Espíritu ya ha juzgado. Por más de que nosotros nos defendamos a través de la mente con nuestros razonamientos, hay cosas que el Espíritu ya ha juzgado. ¿Y cómo lo juzga el Espíritu? A través de estas verdades de las Escrituras. 5:00 p.m, mis amados. En conclusión, fíjense que empezamos hablando de las necesidades. Las necesidades es todo aquello que surge en nosotros y queremos que sean satisfechas. Pero cuando nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades propias, naturales, que no son normales, fuera de lo que Dios nos ofrece, perfectamente podemos caer entonces en esto que estamos hablando, en las cosas del mundo. Y esas cosas del mundo se oponen directamente a la voluntad de Dios. ¿Dónde está el asunto? Repito con esto y perdón que me vuelva cansón. Que nosotros como cristianos manejamos dentro de nosotros que yo ya no estoy en el mundo. Y si yo leo las Escrituras, el mundo está en oposición a Dios, yo perfectamente digo, no, yo estoy bien, yo no estoy en el mundo, yo estoy con Dios. Pero muchas veces sí dejamos pasar que los deseos, ¿sí?, las cosas que están en el mundo, ¿sí?, puedan tocarnos, podemos abrir muchas veces, darnos cuenta, y eso se opone a la voluntad de Dios. El mundo se opone a Dios, las cosas que están en el mundo se oponen a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es lo que nos hace crecer, mis amados. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es saber qué es lo que Dios quiere para mí, qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Amén? Terminamos por ahí. Hasta aquí he llegado en el día de hoy. Creo que era bueno que hubiera hecho estas aclaraciones, porque el martes pues, fue un poco, lo toqué así tangencialmente, pero quería profundizarlo en el día de hoy. Tener la necesidad siempre de tener más de Dios y que nuestras necesidades naturales también encuentren entonces la respuesta en Él.